La promesa era que la inteligencia artificial nos iba a ahorrar, no sé, cientos de horas de trabajo administrativo.
Uf, la promesa dorada de la tecnología, ¿no?
Exacto, pero cualquier profesional de la educación que haya intentado, digamos, pedirle un plan de clases a estas herramientas, pues sabe perfectamente lo que ocurre en la realidad.
Claro, te sientas frente a la pantalla, escribes algo como «Necesito una clase sobre historia contemporánea», le das Enter y...
Y la pantalla te devuelve un inmenso, denso e interminable muro de texto.
Tal cual. Una Biblia.
O sea, párrafos y párrafos de una prosa que, en medio del caos del aula, resulta completamente inútil. Y bueno, el material que vamos a explorar en nuestro análisis a fondo de hoy parte precisamente de esta profunda frustración.
Ajá.
Propone una solución, bastante radical que aborda el debate general del texto. Básicamente, ¿debemos dejar de usar la inteligencia artificial para generar historias y obligarla a convertirse en una rigurosa máquina de datos tabulares?
Y el enfoque de este debate general es fascinante porque, bueno, nos exige un cambio de identidad frente a la tecnología. O sea, no estamos hablando de aprender a escribir mejores preguntas o pedirle las cosas por favor al chat.
Claro, los famosos prompts mágicos que te venden en Internet.
Exacto, no va por ahí. El texto nos plantea que la inteligencia artificial, por su diseño predeterminado, es una máquina conversacional. Está entrenada leyendo millones de artículos, libros, foros, por lo que su instinto natural es explicar, divagar y narrar.
Te quiere contar un cuento siempre.
Tal cual. Y la propuesta central aquí es intervenir esa naturaleza. Consiste en, digamos, abandonar nuestra posición de consumidores pasivos de párrafos y asumir el rol de arquitectos de estructuras de datos.
Un salto desde leer textos hasta diseñar tableros de control visuales.
Precisamente.
A ver, analicemos esto un momento, porque el problema del famoso muro de texto no es solo un capricho estético. O sea, pensemos en la realidad física de un aula promedio en América Latina.
Totalmente. Un caos hermoso.
Tienes a 40 estudiantes frente a la pizarra, la energía fluctúa todo el tiempo, surgen preguntas imprevistas, alguien interrumpe en la puerta, todo pasa al mismo tiempo.
Sí, la carga cognitiva está al límite.
Exacto. Intentar leer un bloque denso de texto explicativo en plena acción pedagógica es... A ver, es como intentar leer un capítulo entero de una novela del siglo XIX para encontrar las instrucciones de un extintor, mientras la cocina está en llamas.
Es una analogía brillante. Sí, simplemente no hay tiempo para la prosa.
No lo hay. En momentos de acción, nuestro cerebro no lee pacientemente línea por línea de izquierda a derecha. Nuestro cerebro escanea buscando puntos de anclaje.
Claro, buscas el dato duro.
Por eso la analogía del tablero de mandos que menciona el texto me parece tan reveladora. Cuando uno conduce un auto a 100 por hora, no lee un párrafo que diga «Actualmente su vehículo se desplaza a una velocidad moderada alta».
Miras la aguja y ya.
Uno mira un indicador circular y en una fracción de segundo tiene el dato exacto.
Y la mecánica detrás de esa analogía del tablero de mandos es, pues, lo que justifica este cambio de paradigma. O sea, desde la perspectiva de la ciencia cognitiva y el diseño de interfaces, la superioridad de la estructura tabular es innegable.
Reducir la carga mental, básicamente.
Exactamente. Específicamente el uso de tablas construidas en lenguaje Markdown. Esto reduce drásticamente esa carga para el profesional. Una tabla de doble entrada permite al ojo humano cruzar variables casi instantáneamente.
Por ejemplo, si estás en medio de la clase.
Claro, si alguien está ejecutando la fase de producción en su clase y necesita saber qué hacer, simplemente cruza la fila de esa fase con la columna de materiales o evaluación. Y listo.
Todo en una celda.
El texto subraya que esto es posible gracias a la naturaleza matemática de las tablas Markdown. Al obligar a la máquina a usar columnas y filas divididas por estas barras verticales, los famosos pipes, pues organizamos la información en coordenadas precisas.
O sea que el objetivo de la fuente es enseñarnos a construir lo que llama el cerebro del asistente.
Sí, inyectándole reglas tan, pero tan estrictas que le sea computacionalmente imposible responder con párrafos sueltos.
Y aquí es donde la fuente introduce el concepto de crear un gem. Que, confieso, la primera vez que leí el término me imaginé algo medio místico, ¿no?
Suena piedra preciosa, sí.
Exacto, pero el texto aclara que no estamos hablando del chat genérico que cualquier persona abre en su navegador. hablamos de construir un microcerebro aislado.
Una instancia separada.
Una versión de la inteligencia artificial a la que básicamente le borramos la memoria general y le inyectamos una identidad hiperespecífica. Y para aterrizar esto, me pareció increíble que el autor utiliza el sistema educativo de Bolivia como un caso de estudio monumental.
Es un caso de uso interesantísimo, sí.
O sea, no se le dice a la máquina, actúa como un buen profesor. Se le otorga un rol inflexible, algo así como, eres un planificador curricular senior y director académico del Estado Plurinacional de Bolivia, experto absoluto en la Ley 070 Avelino Siñani.
Y tienes una obsesión clínica con el orden visual tabular.
Esa parte es un nivel de detalle que la verdad casi asusta.
Pero es que ese nivel de detalle es imprescindible, porque revela un error sistemático en cómo la gente usa estas herramientas. El error más común en la ingeniería de prompts es asumir que el modelo de lenguaje comprende la burocracia local de un país.
Y obviamente no tiene idea.
No lo hace. El modelo sabe un poco de todo, claro, pero no entiende la arquitectura profunda de un plan de desarrollo curricular boliviano, el famoso PDC.
Claro.
Para que el GEM, este asistente personalizado, funcione de verdad, hay que programar la anatomía computacional del plan como si fuera una fórmula inquebrantable.
¿Y cómo se ve eso en la práctica?
Pues el texto desglosa, por ejemplo, el eje del objetivo holístico. Para la máquina, un objetivo suele ser, pues, una simple meta, ¿no? Pero en este contexto boliviano, se le debe instruir que el objetivo tiene cuatro dimensiones obligatorias.
Ah, el ser, saber, hacer y decidir.
Exactamente. El ser, que evalúa valores y principios. El saber, centrado en el conocimiento cognitivo. El hacer, que es la aplicación física o práctica. Y el decidir, que mide el impacto político o social en la comunidad.
Es bastante complejo para una IA.
Por eso el prompt maestro fuerza a la IA a procesar estas cuatro variables en celdas separadas antes de permitirle redactar una sola palabra del objetivo final.
¡Wow! Ese nivel de disección es impresionante. Y el texto no se detiene ahí, porque también obliga a la máquina a codificar la matriz de los momentos metodológicos, que en este sistema son práctica, teoría, valoración y producción.
Sí, la estructura completa.
Pero, a ver, al leer esa sección me encontré con una técnica que me generó mucha curiosidad y, la verdad, cierto escepticismo. El famoso negative prompting, o las instrucciones de restricción.
El arte de decir no.
Exacto. Estamos muy acostumbrados a decirle a las computadoras qué es lo que deben hacer. Pero aquí el autor insiste en que el secreto está en decirles qué es lo que no deben hacer bajo ninguna circunstancia.
Ajá, ponerle muros.
Por ejemplo, le prohíbe rotundamente a la IA que en la fase de práctica empiece dictando conceptos teóricos. O le prohíbe que en valoración sugiera exámenes escritos.
Totalmente prohibido.
Y viendo tantas reglas, tantos candados, tantas prohibiciones y formatos rígidos, me surge una duda enorme. O sea, si encerramos a la inteligencia artificial en una camisa de fuerza matemática tan extrema, ¿no estamos aniquilando la creatividad intrínseca de diseñar una clase? ¿No convertimos el acto de educar en un proceso robótico de llenar casillas?
Lo fascinante aquí es que la paradoja de las restricciones en el diseño de sistemas responde exactamente a esa preocupación.
¿A qué te refieres?
A que resulta que ocurre exactamente lo contrario. La restricción extrema es lo que cataliza la verdadera creatividad.
A ver, explícame eso, porque suena contradictorio.
Mira, si dejas a un modelo de lenguaje sin límites estrictos, gastará la mayor parte de su capacidad de procesamiento intentando adivinar el formato. Va a asumir qué tono usar, o peor, inventará estructuras burocráticas que no existen.
Claro, te llena el documento de paja.
Exacto. El resultado suele ser un caos genérico. Pero cuando liberas a la IA de la carga de inventar el contenedor y le prohíbes cometer errores de formato mediante ese negative prompting, toda su inmensa red neuronal y su capacidad semántica se canalizan exclusivamente hacia la calidad de las actividades.
Ah, o sea que piensa menos en el formato y más en el contenido.
Tal cual. Y el texto ilustra esto magistralmente. Al tener una regla inquebrantable de que la fase de práctica, para un grupo de docentes adultos, por ejemplo, no puede contener teoría ni juegos infantiles, la máquina se ve obligada a buscar en su base de datos dinámicas realmente maduras.
Claro, no te va a sugerir cantar una canción.
Exacto. Es ahí donde sugiere, por ejemplo, iniciar la clase con una lluvia de ideas sobre las horas de sueño perdidas, llenando planillas burocráticas. Eso genera empatía inmediata con el tema de la IA. La estructura rígida actúa como el lienzo en blanco que permita que la creatividad se enfoque, digamos, únicamente en la experiencia humana.
Claro, programar todo este cerebro, tabular, definir las dimensiones del ser, saber, hacer, y establecer las restricciones negativas suena a una cantidad masiva de trabajo de ingeniería inicial.
Lo es, no nos vamos a engañar.
Lo que lógicamente nos lleva a preguntarnos, especialmente para quienes nos escuchan, ¿realmente vale la pena semejante inversión de tiempo previo?
La pregunta del millón.
Y el documento responderá a esto llevándonos al momento de la ejecución pura. O sea, imaginemos que el GEM ya está configurado. El texto presenta un escenario de simulación. Alguien necesita diseñar de cero un módulo complejo sobre IA para docentes de secundaria, articulado con un proyecto socioproductivo, un PSP enfocado en reducir la brecha digital.
Un escenario súper realista, además.
Antes, esto significaría horas revisando manuales y redactando. Ahora, el input del usuario frente a la pantalla se reduce a una sola línea. Tema IA para docentes. Nivel secundaria. PSP, brecha digital, fin.
Y aquí es donde vemos la magia. El impacto de esa reducción de fricción es asombroso. La máquina procesa esa línea a través de todas las reglas del GEM y te entrega una matriz metodológica perfecta en segundos.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el valor real no es solo que el texto aparezca rápido.
No, es como aparece. El documento destaca que este diseño estructurado en tablas Markdown habla, digamos, el idioma nativo del desarrollo web. Y esto tiene implicaciones enormes para el ecosistema educativo digital.
¿Por el tema de las plataformas?
Exactamente. Las tablas generadas son compatibles de forma nativa con los sistemas de gestión de aprendizaje, los famosos LMS. Hablamos de plataformas como Moodle o Aula Chile.
Ah, o sea que no hay que estar peleando con el formato en Word.
Para nada. El código subyacente de la tabla Markdown permite que un coordinador, por ejemplo, copie el plan de la IA y lo pegue directamente en la plataforma web de la institución. Las columnas, los sombreados y los bordes se mantienen intactos.
¡Qué maravilla!
La transparencia que esto genera es vital. Permite que la información fluya desde la planificación hasta la pantalla del estudiante, sin que el profesional pierda horas reformateando documentos o ajustando márgenes desconfigurados.
Sí, esa integración directa elimina un cuello de botella histórico. Pero fíjate que el texto detalla otro escenario que conecta profundamente con la realidad de las aulas en muchas regiones de América Latina. Menciona una técnica llamada microedición quirúrgica.
Ah, esa parte es clave.
Supongamos que este GEM produjo una matriz brillante y ya está en el sistema. Pero resulta que revisas la tabla y notas que en la fase de producción, la actividad exige que los estudiantes usen computadoras con internet. Y bueno, sabemos que en muchos contextos locales, justo ese día se cayó la red del colegio o hay un corte de energía.
Clásico. Ley de Murphy.
Históricamente, cambiar un plan implicaba reescribir secciones enteras, descuadrar las tablas, alterar todo el flujo de la clase. Un dolor de cabeza.
Sí, terminabas imprimiendo y tachando con bolígrafo.
Exacto. Pero el texto explica que gracias al entorno de la IA, el profesional solo debe decirle al asistente, la matriz es excelente, pero hoy no habrá internet. Modifica únicamente la celda de la fase de producción para que la actividad se realice con papel, lápiz y material de reciclaje y mantén absolutamente todo el resto de la tabla intacto.
¿Y el mecanismo de cómo la IA logra hacer esa edición quirúrgica sin destruir el resto del documento? Pues es crucial para entender el poder del Markdown que hablábamos.
¿Cómo funciona a nivel interno?
Como mencionábamos, en una estructura narrativa normal, pedirle a la máquina que cambie una sola idea suele hacer que reescriba todo el texto. Se emociona y pierde el hilo original. Pero en Markdown, la información está aislada en coordenadas matemáticas gracias a esas barras verticales.
Las celdas son como compartimentos estancos.
Exacto. La máquina identifica la fila denominada producción, extrae los datos de esa celda específica, genera la nueva actividad analógica con papel y lápiz, y vuelve a insertar la información sin tocar, digamos, una sola coma de las celdas de práctica, teoría o valoración.
¡Wow! Es una personalización modular de alta precisión.
Y el texto plantea que, una vez que se domine esta modularidad para el plan boliviano de la Ley 070, pues el concepto entero es escalable. Sugiere clonar el YEM para crear un gabinete virtual completo de asistentes especializados.
Me encanta esa idea del gabinete virtual, porque el documento da ejemplos muy concretos. Nos habla de programar un diseñador de módulos e-learning.
Ajá, aplicando otros marcos.
Claro. En este caso, el prompt ya no usa los momentos metodológicos andinos, sino que se le exige estructurar una tabla basada estrictamente en el modelo ADIE. Para la audiencia que no tenga fresco el término, ADIE es el acrónimo de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación.
Un clásico del diseño instruccional.
Y el asistente toma un tema y genera una matriz que separa qué contenidos irán en videolecciones asincrónicas, cuáles en foros de debate y cuáles en evaluaciones automatizadas. Y otro clon sugerido es un articulador de PSPs.
Ese me pareció brillante.
Asistente construye una tabla explicando cómo conectar lógicamente esas tres materias para apoyar un proyecto socioproductivo sobre la gestión del agua en la comunidad escolar. El nivel de flexibilidad parece infinito.
La flexibilidad es inmensa, es cierto. Pero ojo, la fuente dedica una sección fundamental a frenar el exceso de entusiasmo tecnológico. Introduce el concepto de la responsabilidad humana ineludible y la figura del auditor.
Claro, porque la IA sigue siendo IA.
Exacto. La arquitectura tabular no elimina el hecho algorítmico de que la inteligencia artificial alucina. Carece de razonamiento espacial o sentido común inherente. Y el ejemplo que proporciona el documento ilustra perfectamente esto.
Ah, el ejemplo de Tarija.
Ese mismo. El sistema genera un plan de clases impecablemente estructurado para una escuela ubicada en la ciudad de Tarija, que geográficamente se encuentra en una zona de valles montañosos en Bolivia. No hay mar.
Ni de cerca.
Y la IA, intentando proponer una actividad dinámica sobre economía, sugiere organizar una visita a la costa local para observar la logística portuaria.
Una excursión al puerto marítimo en medio de las montañas.
Exacto. Esta desconexión geográfica total evidencia por qué el negative prompting no es algo que se escribe una sola vez y se olvida. Requiere actualización constante para prohibir específicamente contextos o ejemplos que no apliquen a la realidad andina, de valles o amazónica del estudiante.
Ese ejemplo de la costa en Tarija es cómico, sí, pero subraya un peligro real. Y luego, el texto profundiza en un error aún más sutil. Porque, a ver, es fácil darse cuenta de que no hay mar en una región montañosa. Pero el autor menciona un fallo taxonómico al que llama el síndrome del verbo doble. Y confieso que esto me dejó pensando muchísimo.
Es un detalle súper técnico pero letal.
Ocurre cuando auditas la matriz de evaluación y ves que la IA redactó un criterio que dice el estudiante analiza y comprende las causas de la brecha digital. A primera vista suena profesional, suena completo.
Hasta bonito suena.
Sí, pero el texto advierte que, desde la ciencia pedagógica, esto es un callejón sin salida absoluto. Me gustaría explicáramos por qué un detalle semántico tan pequeño como poner dos verbos juntos puede destruir la utilidad de una matriz de evaluación.
Mira, la explicación técnica detrás del síndrome del verbo doble radica en la taxonomía del aprendizaje y la observabilidad. Analizar y comprender pertenecen a, digamos, niveles cognitivos completamente distintos.
Ok.
Comprender es internalizar un concepto. Analizar requiere desarmarlo críticamente. Si tú colocas ambos verbos en una misma celda de calificación, creas una paradoja en el momento de evaluar.
Ah, ya veo por dónde vas.
Claro. ¿Qué ocurre empíricamente en el aula? Si un estudiante demuestra, en un debate oral, que comprende perfectamente qué es la brecha digital, pero en su ensayo escrito es incapaz de analizar críticamente sus causas económicas.
Pues ha cumplido un verbo, pero fallado en el otro. Dad.
Le pones la mitad de la nota, lo repruebas. Y la IA comete este error simplemente porque estadísticamente encuentra esos verbos juntos en los textos de Internet con los que fue entrenada.
Entonces, ¿cómo se soluciona?
La solución que impone el autor es volver al diseño del prompt maestro e inyectar una regla draconiana, una instrucción de hierro. Cada criterio de evaluación debe iniciar con un y solo un verbo operativo observable.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque al entender la gravedad de ese síndrome del verbo doble, quiero detener el análisis para plantear una pregunta crítica para quienes nos escuchan.
A ver.
Una duda que atraviesa todo el documento. Si al final del día el profesional tiene que estar vigilando constantemente que la máquina no alucine costas en ciudades sin mar, si tiene que estar revisando con lupa taxonómica cada casilla para asegurarse de que no haya verbos dobles, y si debe actualizar el negative prompt cada semana. ¿Realmente estamos ahorrando tiempo? ¿O este cambio de paradigma simplemente está transformando el tipo de trabajo agotador que hacemos frente a la pantalla?
Si conectamos esto con el panorama general, el análisis del texto sobre el retorno de inversión de tiempo es bastante contundente frente a esa pregunta. La naturaleza del trabajo efectivamente muta, sí. Pero el balance de horas recuperadas es abismal a favor del profesional.
¿Tú crees?
Totalmente. Históricamente, el educador ha operado como un oficinista digitador. Gastaba un porcentaje irracional de su semana laboral tecleando formatos repetitivos, lidiando con márgenes de procesadores de texto y rellenando burocracia vacía.
Eso es muy cierto.
Al adoptar la ingeniería de prompts tabulares, ese profesional evoluciona hacia la figura de un auditor de control de calidad, como lo resume la fuente en una frase que captura el debate general. El profesional ya no escribe planes, dirige la estrategia.
¡Wow! Ya no escribe planes, dirige la estrategia.
Tal cual. Corregir un verbo doble o ajustar un prompt toma segundos. Redactar una matriz metodológica de 4 dimensiones desde una página en blanco toma horas. La automatización de la arquitectura estructural garantiza que el rigor del método se mantenga, eliminando el trabajo pesado.
Claro, ese contraste entre ser un digitador y ser un estratega captura perfectamente la esencia de nuestra exploración de hoy. Porque el agotamiento burocrático, esas madrugadas con el café frío llenando celdas que mencionábamos al inicio, ha sido un ladrón silencioso en el sistema educativo.
Un ladrón de tiempo y de energía.
Sí, son miles de horas robadas a nivel global. Horas que deberían estar destinadas a investigar nuevas corrientes de pensamiento, a diseñar experiencias de aprendizaje que impacten la memoria a largo plazo, o simplemente a tener el ancho de banda mental para sentarse junto a ese estudiante específico que está luchando con un concepto y necesita apoyo personalizado.
¿Qué es lo más importante al final?
Absolutamente. Al transformar nuestra relación con la máquina, obligándola a entregar precisión tabular en lugar de prosa dispersa, logramos recuperar ese tiempo secuestrado por la administración.
Y fíjate que la recuperación de ese tiempo secuestrado nos obliga a confrontar un escenario inexplorado. Y creo que este es el pensamiento provocador ideal para cerrar el análisis del texto.
Cuéntame.
Hemos diseccionado cómo los datos tabulares, los gens aislados y las restricciones algorítmicas tienen el potencial de evaporar la carga burocrática. Pero esta eficiencia técnica expone, digamos, una verdad incómoda sobre el sistema.
¿Cuál verdad?
Si estas herramientas logran eliminar definitivamente la excusa histórica y universal de «no tengo tiempo para innovar por culpa del papeleo», ¿cómo transformará este inmenso excedente de tiempo la dinámica humana en los pasillos y las aulas?
¡Qué fuerte eso! Se nos acaban las excusas.
Exacto. Porque el objetivo final de la eficiencia tecnológica no es simplemente trabajar menos. Cuando la muralla del papeleo desaparece, el profesional queda completamente expuesto. Lo único que queda en la sala es la pura, cruda y esencial capacidad de conectar como mentores humanos con las mentes de quienes están aprendiendo.
Una interrogante ineludible de verdad que redefine el propósito de la tecnología en nuestros espacios de aprendizaje. Nos quedamos con esa poderosa imagen de la conexión humana sin filtros burocráticos.
Así es.
Y bueno, así llegamos al final de nuestro análisis a fondo de hoy. Volviendo a aquella escena solitaria de la madrugada frente a la pantalla vacía. La promesa es que, al dominar estas arquitecturas tabulares, esa imagen pronto quede en los museos de la historia administrativa.
Esperemos que sí.
Agradecemos profundamente a nuestra audiencia por acompañarnos a desmenuzar estas ideas. La invitación queda abierta para quienes nos escuchan. Sigan cuestionando las herramientas que usan, sigan diseñando mejores sistemas y, sobre todo, sigan aprendiendo. Nos encontramos en la próxima conversación.